doctor Rubén Ramírez, asesor económico, él es economista, asesor económico de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, ya está sentado, y en tu homenaje, doctor, arrancamos porque, bueno, algún tipo de inconveniente siempre hay con el tránsito en esta zona. Creo que hoy superaste eso, doctor. Bienvenido. Gracias por
Muchas estar gracias. Aquí. Muy buenas tardes. Un placer de estar con ustedes Igualmente, y con esta distinguida audiencia de Monumental y de Noticias Paraguay.
Bueno, aquí estamos listos para iniciar. ¿Qué les parece si arrancamos con qué es la reforma tributaria para ustedes en la Cámara? O no sé si tomamos como asesor de la Cámara o al doctor Ramírez como un ciudadano, un economista que ya estuvo en el sector público, tiene su experiencia allí y conoce lo que es estar del otro lado. Y nosotros desde acá, los ciudadanos, nos cuesta asimilar los impuestos. No da gusto pagar impuestos, doctor.
Hablando sencillamente, la reforma fiscal es una de las principales herramientas para el desarrollo, porque es la vena arterial de los fundamentos económicos de un país. Y no solamente tiene que ver con la recaudación de impuestos, la contribución del ciudadano para que el Estado le entregue bienes y servicios públicos y genere la administración de un gobierno o del Estado en su conjunto, sino que es también el vínculo con la calidad de la inversión de esos recursos en retribución a el esfuerzo.
Doctor, ahí pongo el primer punto, porque este es el punto del debate. Está atado, es vinculante a este segundo tema que estás mencionando, lo primero.
Absolutamente.
¿Dónde está escrito eso? Que la reforma fiscal o tributaria tiene que atarse necesariamente a la calidad del gasto. ¿Dónde está escrito?
Eso está escrito en el sentido en que el ciudadano tiene un compromiso con el Estado para que éste pueda administrar los recursos que comunitariamente se ponen a disposición de las autoridades electas. En este caso, felizmente, nosotros gozamos de democracia, electo por los ciudadanos para que administre esos recursos, para que tenga la retribución del beneficio de una política que atienda las necesidades comunitarias. Por lo tanto, ese compromiso va a ser sostenible en la medida que el ciudadano recibe todos los fundamentos que él espera del Estado. ¿Qué espera? Espera calidad en educación, espera calidad en la salud pública, espera calidad en los programas de inclusión social, de seguridad ciudadana, de seguridad pública,
infraestructura
física, infraestructura social, me refiero no solamente a los hospitales, las escuelas, sino por ejemplo la infraestructura carcelaria, de prisiones, es decir, la infraestructura de conectividad. Y nosotros celebramos algunas decisiones que adoptó últimamente el gobierno en materia de integración física, por ejemplo, porque si nos damos cuenta, un país sin litoral marítimo como Paraguay solamente tenía con Argentina dos puentes, el puente de Encarnación Posadas y el puente San Ignacio de Loyola, que une Falcón con Clorinda. Y ese puente es un puente Bailey de la Segunda Guerra Mundial, que fue instalado provisoriamente. Con el Brasil tenemos un solo puente, que es el Puente de la Amistad. Bueno, hay proyectos de nueva infraestructura para que nos conectemos mejor. Pero también tenemos déficit importante en la conectividad local. No solamente en las grandes carreteras, sino también en los caminos de medio tiempo de conectividad para el sistema productivo y la comercialización. Entonces, esos son los elementos que hacen a la discusión mientras vemos llegar a Nora. Un placer estar contigo.
Nora, buenas tardes. No, adelante, por favor. No, simulada. Estamos ahí. Estamos en vivo.
Pero hay que entrar.
Doctora, bien enfrente, ya conoces, creo que el estilo del micrófono direccional. Estamos escuchando.
Estuve yo peleando con la.
Doctora, espera. Pero parate, nomás, ya que estamos. Por favor, jóvenes, un ratitito. Bueno. Vamos a ya enseguida, doctora. Estábamos escuchando una exposición, una introducción del doctor Rubén Ramírez. respecto a si hay un... y ahí implica también, hay más que nunca principio de reciprocidad entre el Estado y el ciudadano cuando hablamos de que es vinculante lo uno con lo otro. Nora, estábamos hablando del tema fiscal, ¿verdad? El ciudadano paga, pero ¿qué espera del Estado al que le paga un impuesto? Espera que haya reciprocidad, o sea, yo te doy, pero vos tenés que devolverme eso, ¿verdad? Entonces, de eso estamos hablando. Terminamos un poco con tu exposición, doctor, o sea, para vos está atado lo uno con lo otro, entonces,
¿cómo? Efectivamente.
Y el principio de reciprocidad también, yo te doy mi impuesto.
Yo te pago mi impuesto, es un contrato.
Pero yo espero que vos me des, ¿qué?
Todos los beneficios que apuntan a el sostenimiento de un desarrollo que sea inclusivo, y la inclusión viene a través de estos ejes de inversión pública, de inversión social, de inversión en infraestructura física, de inversión en infraestructura educativa y otros elementos que hacen a las políticas públicas. Entonces, uno de los fundamentos que Paraguay ha seguido durante los últimos 15 años ha sido tener un equilibrio fiscal. Es decir, que se ha gastado con un, digamos, mínimo, una mínima diferencia respecto de lo que se ha recaudado. Por lo tanto, nosotros tenemos una política macroeconómica muy sana. Es decir, que tenemos menos gastos que ingresos. Pero, sin embargo, no ha habido un destino eficiente en el gasto público. Por eso hoy nuestro desarrollo económico e inclusión social tiene cuellos de botella que no podemos obviarlo, y cuanto más tiempo nos demoramos, más difícil es salir de esas situaciones. Porque el cordón de pobreza se va acentuando. La exclusión económica genera una serie de tensiones, no solamente de carácter social, de seguridad ciudadana, de pobreza extrema, que genera una serie de contradicciones en nuestro desarrollo económico y social.
Eso iba. Nora, en líneas generales es la base un poco de nuestra conversación, bien direccional, doctor, un poquito más allá, inclusive ahí para que se te escuche y se te vea bien. Estos son principios generales. ¿Vos estás de acuerdo, creo que, con
Bueno, en primer lugar, hay un principio madre que es nuestra Constitución Nacional. Y ahí es donde no estoy de acuerdo ni con la postura de los gremios, ni tampoco con las críticas a la reforma.
¿En qué sentido?
Porque la Constitución Nacional categóricamente me trae el principio: ¿cómo se pagan los impuestos? Y la Constitución Nacional me dice: los impuestos se pagan de acuerdo a la capacidad contributiva. Es decir, el que tiene más, paga más. ¿Para qué? A través de los impuestos indirectos o a través del uso eficiente de los recursos, se pueda lograr lo que bien está diciendo Rubén. Entonces, para mí, el principio no se basa en: primero te pido que vos administres bien y después te pago, sino que se basa en la Constitución, que dice: tienen que pagar impuestos para la redistribución de la riqueza y para todos los servicios quienes tienen mayor capacidad contributiva. De ahí que para mí, lo que dijo Rubén, el cuello de la botella por la falta de ingresos no se da por el mal uso, sino porque los que tienen más en este país se niegan a pagar algo razonable, que es lo que estamos tratando en la reforma.
¿Qué es razonable, Nora?
¿Qué es razonable? Quiero razonable 10% el precio de la paz. Es el impuesto más bajo que se puede pedir a una persona física. Y quiero compartir esta lámina que preparamos. ¿Quiénes pagan los impuestos en Paraguay? Los datos son, pero horrorosos de verdad. Hay 7 millones de habitantes en Paraguay, de acuerdo a los últimos datos del censo. Hay solamente 3 millones tienen la suerte de tener un empleo o un subempleo y ganan menos del salario mínimo. Hay un millón de personas, fíjense, un millón de personas que poseen un ingreso superior o igual a un salario mínimo legal. Es decir, solamente un millón de personas ganan al año aproximadamente 25 millones de guaraníes al año.
Y 3 millones menos que eso incluso.
Y de eso, pero fíjense, sí, los que son contribuyentes de renta personal, yo digo, pues tenemos que sentirnos bendecidos con estos números. Sí. Y de eso, solamente 500 personas a 500 mil personas afortunadas tienen la posibilidad de ganar un ingreso superior al salario mínimo.
O más de un salario mínimo.
O más de un salario mínimo, que son 30 millones de guaraníes. Es decir, de 7 millones de habitantes, 500 mil personas ganan más de un salario mínimo. Pero ahí no termina. ¿Dónde tiene que apuntar a la reforma? No por la vía del gasto, sino por la vía de la equidad. 10 mil personas súper, súper afortunadas, le vamos a llamar, son las que ganan más de 400 millones de guaraníes
al año.
Es decir, el 1% de las personas que tienen la posibilidad de ganar dinero, son 10 mil personas, nada, 10 mil personas que tienen ingresos superiores a 400 millones de guaraníes al año. De eso, estos fueron datos que nos presentaron a nosotros en la mesa técnica, y ahí yo dije,
¿cómo estás en la mesa técnica, doctora?
En primer lugar, yo estoy en la mesa técnica designada por primera vez en la historia como técnica independiente, y vengo a ser como una voz de los que no tienen voz, porque toda la presión de la mesa técnica está dada por justamente estas 10 mil personas súper afortunadas, que dentro de ellas 90 mil personas, según las estadísticas, forman parte de la renta personal, y 1.300 personas, y ahí está la voz de los gremios, 1.300 personas son los grandes contribuyentes del IRP y son los que están pidiendo lo que pide Rubén. Que primero,
acotación, sí, porque no estoy entendiendo. Sí. Vos decías 10.000 personas.
Frente al micrófono,
me entendí. 10.000 personas súper afortunadas. Sí. Pero acaso 9.000 tiene que ser entonces, ¿verdad?
No, o 90.000 personas están inscritas como contribuyente de IRP. ¿Por qué? Porque el contribuyente de IRP entra.
Claro,
una porción de los 500 y una porción. Sí. Pero ¿a quién destinamos esta reforma? Esta reforma hemos destinado a las 1.300 personas, que son las únicas que tienen voz y que están pidiendo justamente
que no paguen más.
No paguen más. ¿Por qué? Si vos mirás aquí, en la otra lámina puse para que puedan...
Para ir por parte nomás. Sí. Porque vos dijiste, Rubén es vocero de ese sector, ¿de
sí,
cuántos?
Sí, uno de los sectores.
Bueno, pero para vos no es vinculante entonces que haya una reforma fiscal que no se ate a la posibilidad de una mejora en la calidad del gasto. ¿Vos crees que eso no, ese es un pretexto más
sí,
bien?
En este caso, sí, la respuesta. En este caso, no. ¿Por qué? Porque en esta reforma no hay incremento de impuestos.
¿Qué hay entonces?
Que vamos a la siguiente lámina. Lo que se trata...
Espera, para ir nomás, doctor, quería decir algo al tema. A ver, un ratito.
Yo quisiera contestar antes que nada que a Nora le tengo un gran respeto profesional. Y está equivocada en el sentido de que la discusión es que no se quiera pagar los impuestos o que no se quiera pagar más los impuestos, porque el impuesto a la renta personal es un impuesto directo y va hacia el contribuyente en proporción a sus ingresos, es decir, que es el 10%, si el que gana 10 millones va a pagar 10.000, el que gana un millón, y así sucesivamente. Es decir, la discusión no está en cuánto se va a pagar más. La discusión está en que el sistema fiscal no tiene que ser discriminatorio por una parte. Y en sus análisis, y hace poco estuvimos con el director de estadísticas, encuestas y censos, y vimos estos números que señalan ahora, respecto de quiénes están tributando, de cuál es la composición del ingreso del ciudadano promedio, y nos dimos cuenta de que ahí, por ejemplo, no se han contemplado la situación del sector financiero, del sector agrícola, ni del sector público. Entonces, hay varios sectores que no están incorporados y suscribimos un convenio para que la mirada de la economía paraguaya sea de carácter integral e incluyente. Yo estoy de acuerdo con Nora también de que el impuesto indirecto es el más perjudicial de todos, porque no mide cuánto gana cada ciudadano. Vayamos al caso del IVA,
sí.
El impuesto al valor agregado. Todo el que consuma paga el IVA, gane mil o gane 10,000 millones. Porque cuando querés comprar una leche, el más pobre, el de pobreza extrema o el más rico va a pagar el mismo impuesto que el IVA. Estamos de acuerdo en que Paraguay necesita una revisión estructural de su sistema fiscal y por eso apoyamos sustantivamente la posición del gobierno en el sentido de que no se puede hacer una reforma mirando sectores, que se habla del impuesto al sector agrícola, del impuesto al sector de alcoholes, tabaco, azúcar, exactamente, etcétera. Entonces, tenemos que tener una visión integral. Eso es por una parte. Ahora bien, si nosotros no contemplamos el nivel de evasión que tiene, porque bien concluimos todos, y en este sentido Nora no me puede discutir, de que Paraguay tiene un sector informal enorme, de manera que la base tributaria está cayendo en una porción de los participantes que no es justa ni es equitativa. Y ese nivel de evasión tiene que ser abordado también al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque quienes estamos cumpliendo con nuestro compromiso y deber tributario de cumplir con las leyes y las normas, así como la Constitución que cita Nora, nos vemos que tenemos competencia, que no pagan sus impuestos, introducen mercancías de manera irregular, informal, de contrabando, tergiversando notas fiscales, etcétera. Y también esto produce una competencia desleal desde el momento en que no paga el impuesto del IPS, por ejemplo. Y todos esos costos, solamente el IPS paga el 25% de las empresas en Paraguay. 22%. Entonces, lo que nosotros llamamos la atención es que lo más fácil en la reforma fiscal, y te lo digo como economista, y estuve en muchos países por mi experiencia tanto diplomática como economista durante los 12 últimos años en un banco internacional, y hemos visto que el atajo más fácil es te subo los impuestos, pero también es el camino más peligroso para que la evasión se incremente, y en lugar de lograr una inclusión más equitativa, lo que corremos el riesgo es de que quienes están cumpliendo empiecen a dejar de cumplir porque dice, bueno, o cierro mi empresa o me deshago del personal o empiezo a rever mi situación de inversión en el país. Y esos son los elementos que se están discutiendo en este momento dentro de la reforma fiscal.
No es cierto, comparto, Rubén, no es cierto. ¿Por qué? Porque en la reforma nosotros estamos discutiendo totalmente otra cosa.
¿Qué se discute?
Se está discutiendo no aumentar los impuestos.
Okay.
Se está discutiendo, no se va a aumentar, se va a continuar con la tasa del impuesto a la renta empresarial al 10%. Se va a continuar con la tasa del impuesto a la renta personal al 10%. Se va a simplificar el sistema y lo que se está discutiendo es cómo hacemos que este sector, 1.300 personas físicas, porque bien lo sabes como economista que el peso final siempre recae en personas físicas, y acá estamos hablando de 10.000 paraguayos súper afortunados que ganan más que 400 millones de guaraníes al año. Y 1.300 más que súper afortunados que hoy. No se da esa equidad porque la recaudación del impuesto a la renta personal ha pasado por el proceso que tenía que culminar en el 2019, que era de invierto pero no pago, y eso te dan los números. Nunca un sistema equitativo puede dar que estas personas súper afortunadas hayan contribuido al 0,9%. Entonces, ¿qué estamos tratando nosotros en la reforma? Que se pague menos impuestos al consumo, porque está demostrado económicamente que el que tiene menos dinero es el que paga más impuesto, y está demostrado con estas estadísticas. Y que el que no desea reinvertir pague los impuestos a una tasa súper razonable del 10%. El esquema que recién el jueves acabamos de terminar, por eso que yo decía, o estamos en adivino, o somos adivinos, o estamos en una mesa, porque están rechazando una reforma que todavía no está terminada, es así de simple. Y como tenemos también tema de confidencialidad, lo que les puedo decir es que no se está tratando lo que se está discutiendo ahí.
Públicamente, al menos.
No se está tratando de que se van a aumentar los impuestos. Hay un impuesto a la renta empresarial del 10% que se unifica el IRASIS, la renta empresarial, con el IRAGRO. Pregunta: ¿es justo que los ganaderos o los que se dedican a actividades agropecuarias paguen menos que los que se dedican a la industria?
No.
No.
No, en
justicia,
eso estamos de acuerdo.
Tributaria, 10% para todos. Justicia tributaria. ¿Es justo de que una persona física que se encuentra dentro de estas personas súper afortunados no pague un impuesto a la renta del 10%?
No.
¿Es justo?
No.
No es justo. Así mismo. El esquema que tenemos es, si el inversionista quiere seguir invirtiendo al Paraguay para justamente crear fuentes de trabajo, que es lo que se necesita, paga solamente la tasa del 10% de renta personal menos los descuentos normales que corresponde a un impuesto.
Te interrumpo, Nora, porque sí, tenemos que despedir nuestra conexión con Noticias Paraguay, sí, y vamos a continuar, por supuesto,
pues está el debate. Para los que están viendo televisión, momento apasionante, nos siguen en Monumental, sí, que tengo todavía dos minutitos para rondear. Chao, hasta mañana. Chao. Sí, completa un poquito la idea.
El tercer impuesto que se acaba de crear es el impuesto a los dividendos de utilidades. Si vos no querés crear fuente de trabajo y querés ahorrar y querés hacer otra cosa, 8%, es un impuesto sumamente razonable. Es decir, se está sacando la tasa del 5 y se está poniendo un impuesto simple, porque nuestro mandato fue simplificar los recursos, hacer que haya equidad tributaria, que solamente se puede hacer si estos 500.000 personas físicas pagan de acuerdo a su capacidad contributiva. Eso es igual a la Constitución Nacional. Y los no residentes, que es la voz de los que no están en la reforma, son aquellos que quieren venir a invertir a nuestro país para hacer inversiones, rutas, etcétera, que pagan el doble de impuesto que los paraguayos. No hay aumento del IVA, no hay aumento de ningún impuesto a la renta empresarial, y el esquema que estamos hablando no es suba de impuestos, sino es crear un sistema que saque lo que actualmente hace de que no se pueda recaudar con los impuestos directos, porque hemos pasado ya la primera fase, 2012 al 2019. Y pedir algo más que razonable, 10%, señores, persona física, de tu ganancia, no hay excusa para justificar el gasto y pedir primero para que yo te pague sobre mi ganancia y para que afecte a estas 1.300 personas que son los que se niegan a pagar, porque al final son los que pagarían un porcentaje directo, para que a través de ese porcentaje directo se pueda usar justamente los ingresos para todo lo que se necesita. Entonces, estamos hablando de una cosa diferente. Estamos hablando de aumentar la recaudación, pero no con impuestos, sino que justamente con cerrar el círculo. Por eso, en el documento que traje, lo que digo es, no solamente lo que nosotros pretendemos es no aumentar impuestos, sino que no hay aumento de la tasa máxima del IVA, no hay aumento de impuestos. Lo que hay son normas anti-elusión, que significan no vamos más a permitir hacer esto, porque ya tenemos que pasar a una segunda fase del impuesto a la renta personal, uh-huh, en donde si vos compras esto para vender, ¿cuándo usás tu costo? Cuando vendés. Y no permitir deducir esto antes de que vendas, que es lo que pasó con esta reforma. Entonces, ¿cuál es el esquema de la renta personal? Comprar inmuebles, perfecto. Pero, ¿cuándo vas a, puede ser que no vendas nunca y vos te estás tomando un crédito que no corresponde porque te estás tomando un costo que no corresponde? E incluso en venta de inmuebles, etcétera, se ha establecido la equidad para aquellos que tienen menos ingresos. Entonces, estamos hablando de dos reformas diferentes.
Bueno, vamos a ver. Sí, yo, me da, dame un ratitito. Pero después tiene la palabra, sí, el doctor Rubén Ramírez. En un ratito puedes escuchar esta exposición, que da la impresión de que no hay buena información en el sentido buena de que no se está dando.
Ahora, iba a decir eso.
No, porque se está, y la doctora Rodotti habla de algo que mucha gente no entiende, y sobre todo en materia impositiva y fiscal. La confidencialidad cuando se trata del bolsillo de la gente. Es conveniente.
Eso es peligroso.
No, pero es por eso digo, ¿es conveniente? Parece que a veces no, y otras veces sí. ¿Por qué? Hay que pedirle un poquito de explicación a la gente que dice, no, pero tiene que ser confidencial. ¿Por qué? Estamos hablando de la gente. Bueno, Nora dice que no, se reafirman que tiene que haber cosas confidenciales. ¿Qué conclusión acerca de todo lo que dijo la doctora Rubotti y Rubén?
Lo primero y principal es que considero que hay una falla en la comunicación respecto del enfoque de la reforma, considerando que como sector privado hemos estado representados en las distintas mesas, pero no conocemos el resultado final del proyecto que va a ser enviado, y como lo han declarado, va a ser enviado de todas maneras sin consenso al Congreso. Y de las informaciones que tenemos, nuestras preocupaciones no están en lo que señala Nora. Es más, estamos completamente de acuerdo con Nora que el que tiene más pague más, de acuerdo con un sistema fiscal inclusivo y que no discrimine a uno respecto de otro en la actividad económica. Sí nos preocupan algunos elementos de esa reforma. Por ejemplo, ella menciona a 1.300 contribuyentes y la necesidad de incorporar una masa más de contribuyentes. Allí nos preocupa de que había una discusión, y no sé en qué términos ha quedado esto, de que las personas que ganen hasta 60 millones de guaraníes al año, que son 5 millones por mes, van a estar incorporándose al impuesto a la renta personal. Uh-huh. Pues imagínate, Oscar, que una persona que gana 5 millones tiene que pagar el salario mínimo de su empleada ahora, tiene que pagar además el servicio de una contadora como Nora Rudotti, que tiene sus costos.
No soy contadora.
Bueno, ofrece servicio de contabilidad, ¿verdad?
No, soy máster en Hacienda Pública y ahora.
Bueno, buenísimo.
Y asesora de inversiones.
Bueno, fantástico.
Aunque respeto a todos los contadores, pero no soy contadora.
Ok. Entonces, hay que pagar los servicios contables.
Sí.
Aunque yo no tribute por las descargas, voy a tener que pagar un contador, el servicio a un contador, que no desmerezco, se merecen ellos su remuneración.
Obvio.
Pero a una persona que se le cargue entre 300 y 500 mil guaraníes mensuales adicional para su salario, aunque no pague el impuesto, es un costo muy elevado y que por lo tanto no va a poder entrar dentro del sistema formal. En segundo lugar, lo que vemos es que si nosotros apuntamos a que hay una utilización abusiva de las deducciones, y ahí nuevamente coincido con Nora.
Hay Rubén.
Hay abusividad en la utilización de deducciones, pero también al mismo tiempo es peligroso que no haya deducción a la reinversión de capital, o que la deducción sea a la venta de ese activo. ¿Por qué? Porque si yo estoy invirtiendo, por ejemplo, en bonos, que van a permitir que yo rentabilice mis inversiones y promueva el ahorro, que Paraguay es uno de los países que menos ahorro tiene. Entonces, es una señal contradictoria. A mí me dicen los técnicos, no, pero es el 8% sobre el 5% o 4,75, que ahora está la tasa del Banco Central. Pero eso me reduce mi rentabilidad más. la política cambiaria, que es fluctuante, y por lo tanto, que comencé con un dólar a 5.800 desde el inicio del año, estoy en 6.140 más o menos ahora, tengo una pérdida interesante de un porcentaje, donde nuevamente me van a castigar por ser ahorrista, y por lo tanto estoy promoviendo a que el empresario, si no tiene un incentivo de rentabilidad, va a ir por la moneda fuerte o por la inversión en el exterior, porque recién va a poder beneficiarse de esos resultados al final, como dice el concepto que nos expresa Nora. También señalo lo siguiente: creo que es fundamental que el debate sea transparente, porque si partimos de premisas equivocadas en el concepto de la construcción de una nueva política fiscal y tributaria de Paraguay, podemos llegar a resultados distintos y no deseados. ¿A qué me refiero? Que cuando más compleja se haga el cumplimiento de la responsabilidad fiscal, más evasión vamos a tener. Y lo que nosotros pretendemos, promovemos, porque así lo deseamos, es que el sistema sea lo más incluyente, lo más fácil posible. En el 2004, cuando se hace la tercera reforma fiscal, lo que se hizo fue generar condiciones para que el contribuyente pueda invertir en la sociedad a través del pago de sus impuestos. Hoy día llega a ser nuevamente más oneroso pagar los impuestos que evadir, es decir, si evadir a mí me es más barato que pagar los impuestos, te aseguro que la gran mayoría va a evadir. Entonces, lo que queremos es que haya un impuesto simplificado, un impuesto accesible para todos los contribuyentes, coincidimos en que pague más el que gana más, pero que sea motivador, generador de ahorro y de riqueza en el Paraguay con una redistribución mucho más equitativa.
Nora.
Bueno, en primer lugar, creo que aquí no es que hay un problema de comunicación. Hay un problema de que se quiere analizar un granito de la montaña, y con eso los comunicadores, los que tienen la voz, los gremios, no quieren invertir esta nefasta ecuación que tenemos con excusas de decir no se tiene que pagar más impuestos o no se tiene que usar la capacidad contributiva para pagar impuestos, hablando de el ahorro, de la inversión, etcétera. Hay una regla en todo país: se paga de acuerdo a la capacidad contributiva. Nosotros, yo no me prestaré nunca a nada que no sea legal, como es lo que intentó hacer Marta González. ¿Por qué me he prestado como técnica sin ninguna remuneración? Porque aquí es necesario pasar a una siguiente etapa de la renta personal, del 2012 al 2019. Eso está contemplado en la reforma. Es necesario que estas personas físicas, las 500.000 personas afortunadas, las 10.000 superafortunadas y las 1.300 personas re ultra superafortunadas, dejen de esconder su patrimonio y sus actividades mediante la transparencia. Entonces, yo lo que creo aquí es que estamos hablando de un conjunto de disposiciones. En primer lugar, nosotros solamente analizamos la reforma tributaria, y para la reforma tributaria, y quiero contestar lo que me preguntaste sobre la confidencialidad de la información, ese ya es un concepto del viejazo. Acá nosotros pedimos que el Estado sea transparente, pero cuando me dicen, a ver, Menchi, ¿cuánta plata vos ganaste? Ah, no, eso yo no tengo por qué decirte. A ver, ¿cuánta plata vos tenés, Menchi, en tu cuenta de Miami? ¿O tenés cuenta de Miami? Ah, eso porque yo tengo que saber. Entonces, aquí hay una cuestión. Lavado de dinero. Estamos hablando de incremento patrimonial no justificado. Estamos hablando de leyes de transparencia fiscal. estamos hablando de normas anti-elusión y estamos hablando de cerrar los huecos y recaudar más sin subir los impuestos. Entonces, no puede haber evasión si hay transparencia. Si un empresario dice, yo no tengo problemas, yo te vendí este inmueble acá y vendí a $3 millones y puse $3 millones en la oficina, pero ¿qué pasa? Con el sistema que tenemos hoy, ah, no, porque con 3 millones voy a pagar 3% directo, que ya es sencillísimo, 3% directo, voy a poner nomás a 1 millón. Entonces, o nos asinceramos o no cumplimos el principio de capacidad contributiva y no hacemos que los impuestos a la renta, y especialmente el impuesto a la renta personal, que afecta a 500.000 personas, 10.000 personas y 1.300 personas, hagan de que pague menos la población. Entonces, esa es mi postura. Yo creo que acá no hay una desinformación, sino que al contrario, una muy buena información que no se quiere transparencia, y la transparencia es indispensable.
Rubén. Mira, yo creo que es un enfoque peligroso, Nora, enfocar el Estado contra el mercado. Ese no es el propósito del empresariado paraguayo. Nosotros tenemos una gran confianza en nuestras autoridades económicas, en el caso del Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay, y nuestro propósito es llamar la atención de los efectos que tiene o que puede tener una reforma tributaria que tenga efectos negativos respecto de la conducta del contribuyente. Y me refiero principalmente a que en la Cámara de Anunciantes del Paraguay están los primeros 500 contribuyentes como miembros. Es decir, que son todas empresas que cumplen año a año con sus contribuciones. Y sí, son empresas sumamente rentables, pero por ello no tienen que ser discriminados desde el punto de vista que el más rico tiene que pagar. Ese no es el problema. Estas empresas pagan sus tributos, cumplen con sus obligaciones, por sobre muchas veces su competencia que no está formalizada. Y lo que llamamos la atención es que tiene que ser formalizada. Pero por otra parte, si nosotros vamos a seguir cargando sobre las empresas que están cumpliendo con la ley, con la Constitución, las leyes y las normas de Paraguay, es un peso que se hace muy oneroso para la empresa y puede tener consecuencias no deseadas en la actividad económica. A mí lo que me preocupa es ese enfoque de que ustedes los empresarios no quieren pagar impuestos y nosotros los del Estado vamos a hacer que pague, o esta reforma va a hacer que ustedes paguen, y ese no es el enfoque. Nosotros apostamos a la construcción de una reforma tributaria, fiscal, consensuada, donde cada una de las partes tenga realmente la oportunidad de ser escuchada y atendida.
Pero repregunto, Rubén, ¿se ata, es vinculante lo que se dijo desde un principio? Porque lo enfocamos aquí así.
Totalmente.
Eso de que la calidad del gasto, que es lo que dice también Nora, tiene que ser vinculante con esto.
Para nosotros, porque para
parece
nosotros
que van
sí.
por caminos diferentes. No, en el sentido que el Estado puede combatir la evasión fiscal, no
totalmente.
Precisamente a través de la reforma. Claro que puede, tiene mecanismos.
Está constitucionalmente respaldada.
Pero además ahora hay paquetes que se van a incorporar a la legislación paraguaya para tratar de controlar todo eso que dijiste. Pues parece que lo uno ata lo otro. Estamos en ese tema siempre.
No. Hay una serie, atendiendo la pregunta de Oscar. Hay una serie de reformas que está implementando el Poder Ejecutivo.
Correcto.
Con vistas a la próxima evaluación de Paraguay Gafilat. De Gafilat.
Correcto.
Nosotros no tenemos ningún inconveniente con esto. Lo que nosotros estamos hablando es cómo se va a aplicar los impuestos a las empresas. Estamos discutiendo sobre el tema de prejudicialidad, que es otra de las discusiones sustantivas que están en la agenda. Y estamos hablando de que necesariamente tiene que ser abordada la calidad del gasto, porque es un paquete de reformas. Por eso nosotros hablamos en su momento y seguimos apoyando la posición del Gobierno Nacional, en el sentido de que tiene que ser una reforma estructural, Porque si no, se van a empezar a discutir sectorialmente cómo paga el azúcar, cómo paga, es decir, los productos azucarados, cómo paga el alcohol, cómo paga el tabaco, etcétera. Y no vamos a tener una reforma integral que nos permita realmente que haya un sistema de distribución de la renta en nuestro país que genera cada vez más divergencias socioeconómicas.
¿Pero no se habla siquiera de estos impuestos al tabaco, a la soja? Sí. ¿Están incluidos?
Una cuestión. En primer lugar, nosotros luchamos siempre contra la evasión en todos los aspectos. El problema que se está tratando en esta reforma es sobre la elusión. ¿Qué es la elusión? Lo que le permite legalmente a las personas que tienen capacidad contributiva no pagar porque así lo dice la ley. ¿Qué es lo que pasó con la ley de la renta personal? Entonces, no, si hablamos de reforma, yo estaría de acuerdo contigo de llamar reforma si hay aumento de impuestos. Pero se está condicionando una reforma cuando la misma no tiene por objeto aumentar el impuesto. Entonces, vamos a condicionar la... Primero, libro quinto no se trata en esta reforma y todavía ni lo empezamos a analizar. El planteamiento lógico es así. Si una verdadera reforma trae aumento de impuestos. Técnicamente, acá no hay aumento de impuestos. Haciendo un ping-pong, ¿qué es lo que hay hasta ahora? Hay pedido de transparencia de las personas físicas, que el Paraguay se ha comprometido ya con las reglas de GATT y GAFISUD, y pedido de transparencia de las empresas. Porque solamente con transparencia de las personas físicas y transparencia del fisco, transparencia del gasto público y transparencia de las empresas, se puede lograr seguir con esta tasa de impuestos 10%, la más baja de muchos lugares.
Y ahí, entonces, discúlpame, te interrumpa.
No estamos hablando
de... Ahí no hay ningún tipo de divergencia con ustedes.
Hablando de reforma, entonces, para hacer un ping-pong de lo que se trató ahora la reforma. En primer lugar, ¿es o no justo que el IRAS y el IRAGRO paguen 10%?
Por supuesto que es justo que haya un equilibrio en todos los impuestos.
¿Es ahora bien, justo que
está
la renta
previsto
personal...
Nora, disculpame, ahí te voy a preguntar.
El problema es ese, que una premisa, que es un granito de arena, no se deja construir la montaña.
Pero hay consenso.
Entonces, ahí te voy a preguntar una cosita. ¿Van a aplicar impuesto a la exportación?
Estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de lo macro. O sea, lo que nosotros estamos tratando en la reforma, y la ciudadanía debe saber, es cómo hacemos para que los que tienen más paguen más. No porque es porque yo trabajo más y tengo más, porque yo tengo más plata, porque tuve la suerte, porque tuve lo que sea, ¿verdad? No por una diferencia social, sino por el esquema que es capacidad contributiva. Entonces, con eso que me decís, Rubén, vos me das la razón.
¿Van a aplicar impuestos a la exportación?
Déjame terminar. En vez de ir a la base, nos vamos a la ventana. Es decir, estamos tratando de construir los cimientos, pero me está preguntando, antes de terminar el edificio, ¿qué clase de ventana va a tener? Ah, no, si vos no me pones este tipo de ventana, impuesto a la exportación, yo personalmente no estoy a favor de ningún impuesto a la exportación.
Esa es buena noticia, ¿no?
Personalmente, soy la única voz de los que no están representados y que son los inversionistas extranjeros que hoy no pueden venir al Paraguay porque se les pide residencia, porque no pueden abrir ni una cuenta. Sin embargo, en esta reforma, como está, el extranjero viene al Paraguay, gana plata, paga el doble que el paraguayo y da mano de obra. Es decir, estamos analizando y condicionando, como bien lo dijeron, cuando no se conocen las bases. Las bases es unificación, IRASIS, IRAGRO, 10%, renta personal, 10%, con el mismo esquema que ya se acordó del año 2012, que terminó en el 2019 y que ahora pasa a ser un impuesto a la renta verdadero. ¿Y cuál es el impuesto a la renta verdadero? El que vos te preguntás, este gasto, ¿es necesario para la generación de mi renta? Es el impuesto a la renta en todos los países. Ese es el impuesto a la renta. Eso es lo que se deja deducir en cualquier impuesto a la renta. Eso es lo que se está constituyendo. para simplificar y dar transparencia, que es lo que yo más insistí como técnica. Decime bien cuánto voy a pagar. 3% por venta de inmueble, genial, ya sé. Pero no me digas 3, pero puede ser 5, pero puede ser 2, pero puede ser 15. Porque ahí es donde viene la inseguridad jurídica, que es lo que combatimos. Dividendo y utilidades, 8%. En cabeza del accionista, la empresa paga 10%. No residente, un impuesto categórico y fijo que deje que en el Paraguay puedan venir extranjeros, ganar plata, generar mano de obra. Una simplificación para las pequeñas empresas. Estamos hablando acá de las pymes y mipymes y que se habla de simple y re simple. Tan simple es como que yo voy a pagar un impuesto directo sin nada, y tan re simple es que vos, panchero, que vos, artesana, podés pagar un impuesto de 30.000 guaraníes mensuales. De eso estamos hablando en la reforma. Estamos hablando de mantener el IVA a la tasa del 10. Estamos hablando de más impuestos al cigarrillo, a las bebidas alcohólicas y a los que dañan el medio ambiente. Y eso me condicionan a la utilización del gasto público. Entonces, yo diría, ¿cómo pasamos a una reforma verdadera, que es la que deberíamos pasar cuando haya una formalización de la economía y no haya evasión y no haya normas de elusión, si es que nosotros no tenemos transparencia de las personas físicas y de todo lo que comprometemos? El que nada debe, nada teme. Para mí, pasa por ahí la reforma.
Rubén, finalmente.
Sí, para nosotros, el tema de la transparencia es algo que promovemos, alentamos y apoyamos, en el sentido de que no hay ningún tipo de controversia. El tema de la evasión y de la elusión es una de las cuestiones que más nos afecta, porque precisamente son los senderos por el cual la competencia desleal no formalizada en el país hace que nuestra economía no pueda terminar de arrancar y de despegar. Tercero, esa elusión también tiene varios aspectos que hay que abordar. Por ejemplo, Nora habla de la importancia de evitar la evasión y la elusión. Pero a cualquiera de nosotros que vamos a consumir, cuando pedimos la factura, todos nos preguntan con IVA o sin IVA. Y si es con IVA, uno tiene que invertir mucho más tiempo, hasta que a veces te dice, ¿sabe que me quedé sin talonario? Para darte el recibo correspondiente. La Secretaría de Estado de Tributación, la Subsecretaría de Estado de Tributación, hizo avances sustantivos en materia electrónica, como el Marangatú 2, como la factura electrónica, etcétera. Pero lo que nosotros alentamos es que el ticket ya tiene que servir de suficiente directo a la Secretaría de Estado de Tributación. ¿Para qué? Para que si yo estoy consumiendo, ningún otro pueda eludir o evadir el cumplimiento de ese impuesto al valor agregado. Por ejemplo, lo que decimos también es que estas discusiones sobre la composición, sobre las deducciones, sobre estos elementos, es fundamental que sea inclusivo desde el punto de vista en que el empresariado esté bien comunicado, para que no se armen controversias innecesarias o ruidos que no vayan en el sentido adecuado de la reforma que queremos todos los paraguayos, de bien que cumplimos con nuestras obligaciones.
Bueno, dejamos para otra oportunidad, sí, porque ese es otro tema también candente, porque escuché también que se vincula con el tema de la necesidad de ver un Estado que pueda hacer cumplir las y que no, en donde no haya corrupción, porque la corrupción, ahí está la institucionalidad, porque dice la prejudicialidad, esta que se requiere y que se rechaza. ¿Por qué? Porque se teme a la corrupción, así nomás es. Y yo también le temo, porque del mismo modo en que dice, no, pero nos van a perjudicar por alguna razón, y el que coimea para que realmente no se haga efectivo lo que se hicieron con esta factura fraguada que hubo una empresa hace poco tiempo, no sé si te acordarás.
Efectivamente, bueno, ese es el problema.
Como alguien dijo hoy, ¿cómo yo sé que eso fue un buen arreglo entre el Estado y esas personas afectadas? ¿Cómo yo sé?
Los mecanismos de control. ¿Verdad?
Correcto. Auditoría externa. Yo no sé si se cobró lo que se tenía que cobrar. Así. Ahí también puedo presumir corrupción. Así. Y no precisamente en contra del empresario.
Los dos. Es decir, entonces, la corrupción está el, claro, está el Estado y está el mercado. Es por decir, eso. Que esa, bueno, es una realidad permanente.
Nosotros les agradecemos. Este es solamente un punto de partida. Sí, si hay alguna conclusión. Empezando. No, no. Si hay alguna conclusión, es que necesitamos más de estos debates. ¿No te parece, Nora, Rubén?
Totalmente.
Para que sea, para, sí, que eso que vos pedís haya transparencia. ¿De qué es lo que estamos discutiendo? Sí. Y como dice Rubén, ah, pues eso yo no sabía. Había sido, ustedes estaban hablando de otra cosa, nosotros suponíamos otra cosa. Entonces, algo me está faltando ahí. Me da la impresión de que tenemos que...
Y enfocar más en la persona, como me estaba escribiendo, porque estaba prendidísimo el programa, una persona que desde este año tiene que pagar renta personal, gana un poco más de 7 millones. Y dice, yo me quiero matar. O sea, imagínate, el empresario que gana miles de millones se queja. Imagínate yo que ni siquiera puedo ahorrar. Porque ese es una realidad. Vos ganas 7 millones y por ahí quieres ahorrar porque te puedes tener un accidente. Y no podés, porque al ahorrar... ya no estás consumiendo y no puedes pedir la factura.
Ahí también, entonces, hay mucha, no, pero ahí también hay,
claro,
muchas cosas que
tenemos que decir también.
Cuando, sí, pagaste una vez, ya no pagás sobre eso después.
Bueno, una simple,
sí,
conclusión.
Dale,
pensemos,
Nora,
en nuestro país, no, sí, pensemos en el granito de arena, pensemos que tenemos una desigualdad muy importante, que tenemos un país maravilloso, que tenemos que utilizarlo y que el 10% es un impuesto sumamente bajo, sumamente accesible, y que si no hay transparencia de todos los sectores, no va a haber lucha contra la evasión y va a seguir la elusión. Este proyecto no es una reforma en el sentido estricto de que se aumentan los impuestos, sino lo que se hace es tratar de que los que ganan menos paguen menos. Ese contribuyente de renta personal, una cosa es ser contribuyente de renta personal y otra cosa es pagar. Hoy con los medios electrónicos se pretende que la liquidación con la factura electrónica de esa persona que tiene que tributar hoy, simplemente lo que haga es lo que dijo Rubén, no se mueva hasta que le den la factura. Porque si nosotros, ciudadanos, nos parece todavía tan normal, después del año 91 que empezamos, no pedir factura, nosotros somos los primeros evasores cuando salimos del negocio, cierto, sin pedir la,
así,
factura.
Mismo, mismo,
entonces,
cierto,
eso es lo que tendrían que hacer los gremios y sobre todo aquellos que tienen poder crear conciencia tributaria y decir... soy tan evasor al no pedir factura como cualquier gran evasor, porque estoy fallando a mi país.
Lo estamos, gracias, promoviendo, y estamos pidiendo la automatización de esto.
Gracias, Rubén. Gracias, Nora. Gracias.